Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, soy Pablo Acebo, bienvenidos, bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias después de este fin de semana en el que cada vez más gente, seguramente lo estarás escuchando en la calle, o en el trabajo, o en la cafetería cuando te vas a tomar el café, cada vez más gente se está haciendo la misma pregunta en Asturias. ¿Y si suben este año el Sporting y el Oviedo a Primera División? ¿Y si se ven las caras en un playoff de ascenso? Todo eso es porque van como tiros, porque van 23 jornadas todavía de 42, es decir, faltan 19, falta mucho, queda casi tanta liga como la que va hasta el momento, pero están tan bien los dos, están dejando tan buenas sensaciones este año, que está todo el mundo soñando en Asturias. La mitad sportingista y la mitad oviedista están ahora mismo igual. Están en una nube porque hacía muchísimo tiempo que no vivíamos algo así. Los dos equipos asturianos a este nivel. Hemos vivido años de los dos peleando por el playoff, incluso cerca a la vez, pero tan bien y faltando tanto tiempo, dando tantas buenas sensaciones, hacía muchísimo tiempo. Y es curioso porque ninguno de los dos habló de ascenso a principio de temporada. El ascenso en segunda es dificilísimo, son muchas jornadas y los clubes muy rara vez hablan de ascenso, a no ser que acabes de bajar, que seas un español. No sueles hablar de eso por si luego te persigue todo el año si no cumples las expectativas, que pasa mucho. El asunto es que ha pasado una vuelta entera y tanto el Sporting como el Oviedo se han enfrentado ya a todos los equipos de segunda división, a todos. Y los dos han comprobado que no son peores que nadie. Es más, son mejores que la mayoría. Lo dicen los resultados, porque lo dice la clasificación, y lo dice también las sensaciones, el juego. Son superiores a la mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, cuando llega la mitad de la temporada, los clubes, en el fútbol y pasa también a las empresas y en muchos ámbitos de la vida, recalibras un poco los objetivos. Y eso ha pasado en Gijón y en Oviedo. Te sientas en el vestuario con el entrenador, con los jugadores, y la conversación es vamos a por el ascenso. Y eso ha pasado en Gijón y en Oviedo, porque se ven capaces. Se ven capaces de ascender. Porque tienen plantillas, tienen buenos futbolistas, tienen buenos entrenadores los dos, Ramírez y Carrión, y luego tienen aficiones que no existen en segunda división. El Zaragoza y poco más. Y son aficiones que cuando las cosas van bien te llevan en volandas. De hecho, los protagonistas ya no se esconden, hablan abiertamente del ascenso a Primera División, que antes decíamos que al principio le cuesta mucho a los clubes hablar de esto, pero ahora, a estas alturas de la temporada, escuchas a los protagonistas y hablan abiertamente de ascenso. Por ejemplo, Víctor Campuzano, el delantero del Sporting, dice esto después de la victoria importantísima del Sporting en Tenerife y de colocarse en ascenso directo. Dice que quieren más.
Lo importante es lo que te digo, que nos hemos llevado los tres puntos, que volvemos a meternos arriba en ascenso directo y la sensación de que el equipo tiene hambre y quiere más.
El equipo tiene hambre y quiere más. Y más es el Leganés, que es el único que está por delante, que por cierto juega esta noche el líder. El Sporting está segundo, en ascenso directo. Y Alemão, el delantero brasileño del Oviedo, que hizo su primer gol con el Oviedo este fin de semana, en la victoria tremenda del Oviedo en Amalata contra el Racing de Ferrol, habla directamente de seguir así para ascender.
Creo que todos estamos trabajando para eso, para ganar y seguir sumando y así ascender.
Así está el tema. Es muy real. La posibilidad del ascenso este año del Sporting y del Oviedo, si todavía hay alguno que está despistado, que se conecte al fútbol, porque es muy real, ¿eh? Este año en Asturias hay una posibilidad muy real de que uno de los dos pueda ascender, si no los dos. Porque las conversaciones ya van por ahí. De si son los mejores equipos en segunda división ahora mismo, de si se pueden ver en un playoff. Es lo que hay. Tú ahora mismo miras la clasificación y ni el Sporting ni el Oviedo es peor que el líder Leganés, ni que el Eibar, ni que el Racing de Ferrol, ni que el Levante, que están en playoff. Por plantillas, los únicos equipos mejores seguramente sean Español y Valladolid. Pero tampoco están súper ninguno a nivel de equipo, les fallan otras cosas. El entrenador o la presión de la gente, etcétera, fallan cosas. A día 22 de enero de 2024, los asturianos son candidatos a todo. Y no sabemos lo que va a pasar en unos meses, no sabemos si se van a caer o no, pero ahora mismo es obligatorio ilusionarse con un futuro en Primera División. Y a todo esto, en 20 días hay un derbi asturiano, ¿eh?, en el Molinón, que promete también ser un partido de tela. Tenemos una temporada de radio apasionante por delante y tenemos media hora de aquí hasta las 4 de la tarde apasionante en Deportes COPE Asturias. Con Eri Frade, con Tiempo de Opinión Rojiblanco, con Noticias de Mercado, en directo, Cadena COPE.
Deportes. COPE Asturias. Estar informado.
Estamos en Gijón, 48 horas después del triunfo en Tenerife, en el Heliodoro, remontando, victoria importantísima del Sporting. El Sporting ha entrenado hoy sin novedades y con Jonathan Barán en el entrenamiento. Ahora vamos a hablar de Jonathan Barán porque es noticia. A Jonathan Barán le quieren varios equipos y es noticia en este tramo final del mercado de fichajes. Pero primero vamos a escuchar al entrenador, a Miguel Ángel Ramírez, hablar de esa victoria de la que hablábamos en Tenerife, 1-2, remontando con una muy buena segunda parte. Y decía Miguel Ángel Ramírez que el equipo lo necesitaba y además lo merecía después de cinco partidos sin ganar.
Creo que veníamos de una secuencia de partidos donde habíamos hecho más méritos que el rival para poder ganar y romperla. Y más aquí, a mí personalmente me sabe como ninguna. Si cuando no estamos bien somos capaces de competir y de no salir perdiendo, habla muy bien del equipo.
Tuvo el Sporting la suerte que no tuvo otros días, porque la primera parte fue bastante mala del Sporting, se adelantó y de forma justa el Tenerife, pero empató el Sporting al filo del descanso con un gol ahí de Gaspar, le pega a Otero, el rechace de Gaspar. Bueno, la suerte que no tuvo en otros partidos el Sporting sí la tuvo en Tenerife, que a veces la tienes que tener para ganar los partidos. Y luego en la segunda parte el Tenerife se abrió y cuando el rival se abre, el Sporting te mata. El Sporting con espacios te mata. Tiene jugadores arriba rapidísimos, Hassan, Otero, Campuzano, Gaspar, que al espacio te matan. Luego sale Yuka, jugadores muy rápidos arriba que te hacen muchísimo daño. Y luego lo reconocían los protagonistas del Tenerife, que se habían equivocado en la segunda parte, dándole tanto espacio al Sporting, porque insisto, el Sporting sufre un poco cuando se le cierran los rivales, pero cuando se le abren te mata. Es un equipo que es muy bueno con espacios, pero es que también es muy bueno en estático y también es muy bueno defendiendo. Es decir, tiene muchas versiones este equipo y por eso está ahí. Y mucha culpa la tiene este que acabamos de escuchar, que es el entrenador, que es Miguel Ángel Ramírez, que le cayeron muchos palos y además merecidos el año pasado, a principio de temporada, cuando no conocía ni al equipo, ni la categoría, ni daba con la tecla, pero este año lo está abordando. Este año, para mí, y lo he dicho varias veces, es el gran responsable de que el Sporting esté como está. Porque es capaz de tener un equipo muy trabajado, que domina varias fases del juego, que hoy es fundamental en el fútbol de hoy, y además tiene en su mejor versión a muchísimos futbolistas. A veces decimos que cuando no hay muchos jugadores a buen nivel es culpa del entrenador, y al revés también. Cuando muchos están a buen nivel, hay que mirar al banquillo y es trabajo de Ramírez. Y el otro gran nombre propio de la victoria es Dani Queipo, que marcó en el 85 el gol de la victoria y que tiene estrella. Este chaval lleva 5 goles con el Sporting en año y medio, desde que está en el primer equipo, y todos, prácticamente todos, valen para ganar. El año pasado marcó contra Zaragoza y Tenerife, ganó el Sporting 1-0, con gol suyo, es decir, 6 puntos, y luego marcó aquella tijera en Las Palmas de la que hablaba Ramírez antes, que fue un golazo impresionante, que fue un empate. Y este año, gol al Burgos en el 94 en el Molinón, en la ida, lo gana el Sporting, y gol en el Heliodoro al Tenerife en el 85 lo gana el Sporting. Es decir, da puntos. Es una especie de talismán este chaval, Dani Queipo, que no está teniendo mucha continuidad este año, pero que tiene la confianza del entrenador, que se ha quedado, a pesar de que podía haber salido cedido en busca de minutos, y que ya está dando resultado. Vamos con la noticia de mercado hoy, porque las informaciones, más allá del buen momento del Sporting, más allá de que el Sporting está segundo otra vez en ascenso directo, hoy la información importante en el Sporting llega de Francia, del prestigioso diario L'Equipe, y dice que Jonathan Barán tiene ofertas. Borja García, muy buenas.
Buenas.
Hasta 4 equipos, ¿no?, dicen en Francia que quieren a Barán.
Sí, el Norwich, el Queen's Park, de estos de Inglaterra, sí. Y luego aquí en España el Getafe y el Cádiz. En teoría, según L'Equipe, los ingleses ofrecerían 2,5 millones de euros.
¿Qué es pasta?
Por Barán, es pasta.
Y teniendo en cuenta que el Sporting lo cogió gratis y que el año pasado este chaval cobraba 1,000 euros en el B.
Claro, es que la revalorización es lo que también lo marca, ¿no? Le siguen de cerca esos clubes de la Championship, según ha podido saber Deportes Copa Asturias, y estarían dispuestos a hacer esa oferta, aunque todavía no está sobre la mesa esa oferta. O sea, habría disposición a poder hacerla, pero todavía no habría llegado a las oficinas de Mareo pues esa oferta de Queen's Park o de Norwich con respecto a los clubes ingleses. En cuanto a los españoles, el Cádiz, que por cierto en verano ya se habían relacionado a Barán con el Cádiz, de momento no consta, no hay oferta y tampoco consta ese interés del Getafe, ¿no? Es decir, el foco estaría en Inglaterra con ese interés fuerte de equipos de segunda por Barán. Queen's Park, Norwich, hay interés, no hay oferta, los clubes españoles están a la zaga, o sea, están por detrás de los dos ingleses.
Sí, es la información de la cadena COPE. Efectivamente, los clubes ingleses sí van a por Varane, el interés existe, no hay todavía oferta en las oficinas de Mareo, y los clubes españoles ahora mismo no están interesados. Los tuvieron, pero no lo están. Pero sí es raro que todo esto salga con Jonathan Varane sin haber jugado ni un solo minuto en todo 2024. Es verdad que este año no está teniendo la continuidad que tuvo el año pasado, pero no ha jugado ni un minuto este año, ahora sale todo esto. Fuentes cercanas al futbolista le confirman la información a la cadena COPE que esos clubes de Inglaterra le quieren. Vamos a ver, porque faltan 9 días de mercado, el jugador está entrenando, pero puede ser el culebrón de aquí al final para el Sporting. Hacemos un paso por Asprusa y abrimos el tiempo de opinión del Sporting.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Deportes.
COPE Asturias.
Deportes. Estar informado.
Abrimos tiempo de opinión del Sporting de los lunes con el equipo técnico habitual, que es Marcos Martín en COPE Gijón. Hola Marcos, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y en el Diario del Comercio, Javi Barrio. Hola Javi, muy buenas.
Muy buenas Pablo, ¿qué tal?
Lo primero vamos a hablar de lo de Tenerife, que es lo más importante. Yo no sé si para vosotros es un punto de inflexión esta victoria, porque es volver al ascenso directo, ponerse segundos otra vez, ganar otra vez después de 5 partidos, hacerlo fuera, remontando, son muchas cosas. Marcos, ¿punto de inflexión en la temporada o no?
Bueno, es un golpe encima de la mesa porque la situación se había complicado y sigue siendo complicada en cuanto a que hay muchos equipos implicados en la lucha por el playoff y por el ascenso directo, pero es verdad que la dinámica, si bien no nos preocupaba lo que veíamos en el campo con el Sporting, la dinámica no era buena. Y ganar en un campo que a priori, porque es verdad que el Tenerife no está haciendo buenos resultados, a priori es complicado, remontando después de tanto tiempo, bueno, es un golpe encima de la mesa. Pero yo no he visto algo diferente a lo que he visto en otros partidos, yeah, que es un Sporting superior al rival.
Sí, pero ahora ganando, claro.
Claro, metiéndolas.
Hoy sacabas un dato buenísimo, Javi Barrio, en el Comercio, del tiempo que hacía que el Sporting no remontaba fuera de casa.
102 partidos.
Increíble.
102 visitas. Tremendo.
Increíble.
Sí, sí, por eso yo creo que es importante por varias circunstancias, ¿no? A mí, personalmente, me dejó un regusto intermedio el equipo, porque creo que la primera parte, pues bueno, fue muy inferior. También es verdad que no es fácil jugar en el Heliodoro, pero bueno, consigue por un lado lo que dices, remontar un partido fuera de casa, que no es fácil, y la estadística está ahí. Y por otra parte, en un momento de presión de la clasificación, cuando se acerca un paquete de partidos muy importantes, viene el Racing de Ferrol, que estaba segundo y ahora, bueno, perdió esa posición en el lugar del Sporting, vamos a Zaragoza, el Derby, bueno, hay una serie de partidos importantes que vienen a partir de ahora.
Valladolid después del Derby.
Valladolid, y yo creo que era fundamental ganar y quizás, es importante también ganar así, ¿no? Sacar un partido adelante cuando no empiezas bien, como pasó el otro día.
Oye, decirme una cosa. Me gustó el otro día Ramírez cuando dijo que no firmaba el playoff, que él quería ascenso directo, que veía el equipo para ascenso directo. ¿Vosotros firmáis playoff, Marcos?
Joder.
Claro, no sé. De dónde vienes, dices, bueno, igual sí, pero...
No.
No lo firmas.
No me gustan los playoffs.
¿Javi?
Iba a decir precisamente eso. Yo no lo firmaría, pero porque creo que el playoff, lo que he vivido, he visto, me hace recelar mucho, depende de muchos factores. Recuerdo el playoff que jugó el Sporting contra Las Palmas, que todo se resuelve prácticamente en el primer partido, queda ya muy condicionado. No sé, quizás un poco por los precedentes que tiene el Sporting en el playoff, te das cuenta de la dificultad, ¿no? No es ningún premio el jugar el playoff. Creo que estás igual que cualquiera de los otros 4 equipos, ¿no? Entonces, bueno, por ese sentido, yo no lo firmaría. Bueno, evidentemente, claro, mejor que quedar séptimo.
Claro, eso te iba a decir. No es un premio hasta cierto punto. Porque claro, no es un premio si queda segundo, pero si queda séptimo, vaya, sí, si es un premio.
Bueno, yo creo que el Sporting lleva toda la temporada en la zona alta y en puestos de playoff de ascenso o ascenso directo. no creo que fuese un premio en el sentido de que hay equipos que vienen por debajo y se acaban colando al final y es un premio y lo afrontan como, bueno, menos da una piedra y al final acaban subiendo como el Elche o el Girona y mira dónde está el Girona. Yo creo que si el Sporting sigue en esta dinámica y gran parte de la temporada, de lo que queda, ya veremos, se mueven esos puestos de ascenso directo playoff, al final jugar el playoff es una faena. Porque es que te la juegas y lo que dice Javi, la experiencia nos dice que al Sporting no se le da bien el playoff. Creo que ha jugado 4 partidos y ha perdido los 4.
También os digo una cosa, dentro ya lo hablan, ¿eh? Lo hablan abiertamente, no playoff, sino ascenso directo, porque lo que dijo Ramírez el otro día yo creo que marca un punto de inflexión en cuanto a los objetivos. Es decir, nunca habíamos escuchado a Ramírez hablar, yo creo, ¿no? Tan tajante de no firmo ni el playoff, dijo.
Sí, yo creo que ve por un lado el rendimiento tan estable que está teniendo el Sporting esta temporada. Lo que comentaba ahora Marcos, al final, no sé, de estas 23 jornadas, la mayor parte las pasa entre los 6 primeros y yo creo que el puesto que más veces ha repetido seguramente sería ese segundo puesto, no lo sé, estoy hablando así un poco de memoria. Pero has pasado muchas jornadas en el segundo puesto. A estas alturas es ya más que un indicador. Yo creo que ha pasado el ecuador ya de la temporada, sigues estando ahí. Y lo más importante, creo que este año es una categoría en la que no ves ningún rival que esté por encima del resto, ¿no? Total. O dos rivales como pasó otros años.
Totalmente. Es que yo creo que eso es importantísimo también, que no hay un rival, un coco, que digas, es que ni el Español está súper. Tiene muy, muy buena plantilla, el Valladolid también, pero es que no están bien. Y es que el resto no son mejores que el Sporting. Os voy a preguntar por la noticia de mercado del día, que es bueno, esa información que llega desde Francia, desde el equipo, de los equipos interesados en Varane. ¿Vosotros venderíais a Varane si llega un equipo con pasta, con 2 millones, 2.5, como hablan desde Francia? ¿Lo venderíais o lo veis como un chaval intocable que puede tener potencial y que tiene que desarrollarse aquí? Marcos.
Yo no lo vendería. Antes mencionabais la cuestión del beneficio, ¿no? De lo que costó que llegase aquí. No ha costado nada, con lo cual, si al final no explota, tampoco vas a perder nada. Si te vienen equipos de fuera planteándose gastar 2 millones de euros por un jugador que no ha jugado prácticamente nada en la segunda división española, es que quizás algún potencial pueda tener. Es verdad que este año, por circunstancias, no está teniendo minutos, bueno, porque tiene a futbolistas que lo están haciendo bien por delante, que Rivera, que no contaba, está despuntando, que está Roque Mesa, que es un jugador con experiencia, que está Nacho Méndez, con el que no contábamos ninguno y está ahí, pero yo creo que es un jugador muy aprovechable para el futuro del Sporting. Si algo se supone que ha venido a dar Orlegui es estabilidad económica. Yo entiendo que ellos quieran hacer sus negocios, pero esto no es el Sporting de hace 10 años que tenía que vender al primero al que le viniesen a poner pasta encima de la mesa.
Bueno, ellos han dicho varias veces
que no, con los ojos cerrados.
Ellos han dicho varias veces que si vienen ofertas han dejado caer que venden, ¿eh? De hecho ya lo han hecho, con Grajera, Pedro y demás.
Yo no lo haría, y menos en estas circunstancias. Es decir, es que es debilitar al Sporting.
Javi, ¿tú?
O sea, no,
es que yo no soy ajeno, evidentemente, a que un club como el Sporting esté en primera o en segunda. Pues bueno, siempre al final la vía de los traspasos es una forma de equilibrar balances, ¿no? Pero a partir de ahí sí creo que hay jugadores y jugadores, y creo que Varane, por ejemplo, la impresión que me da es que es un proyecto de jugador, de esos jugadores que, bueno, los clubes tienen ahí un poco estudiados su ratio de minutos, de ir creciendo, evolucionando, y el día de mañana, pues sí, hacer un buen traspaso por él. Me está fallando lo de los minutos este año,
sí,
claro.
Sí, sí.
Evidentemente todo el mundo, si te dicen dos jugadores que te sorprende su situación, pues seguramente sería Guille Rosas y Jonathan Varane, teniendo en cuenta que el equipo está segundo clasificado y todas estas cosas, ¿no? Pero yo creo que es un jugador a cuidar, y por sus condiciones físicas y demás, por el que está llamado a hacer un buen traspaso el día de mañana. Hablamos de millones en el fútbol como si, bueno, si fueran algo menor, ¿no? Pero creo que 2 millones de euros
es dinero.
No es un traspaso, es un traspaso alto, pero bueno, tampoco de los más altos de los últimos años, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, a mí me costaría verlo todavía sin saber realmente, estamos jugando a adivinos, el potencial real que puede tener Varane que ha insinuado cosas, ¿no?
A mí me mosquea que no haya jugado en 2024, que ahora salga sí. Esto, que el entorno no descarte tampoco la opción de escuchar la oferta si se presenta. Bueno, el Sporting está esperando, si llega esa oferta vamos a ver qué pasa, pero faltan 9 días y puede ser el culebrón de aquí al final. Marcos Martín, Javi Barrios, mando un abrazo muy fuerte a los dos. Cuidaros mucho.
Un abrazo para
un
vosotros.
Un abrazo muy fuerte, Pablo. Un abrazo muy fuerte, Marcos.
Borja, ¿cuál es la última hora del Sporting hoy lunes?
Bueno, pues que se ha entrenado esta mañana a las 10:30 en las instalaciones de Mareo. Una semana, bueno, un tanto atípica, ¿no? Porque el descanso está ahí en medio de la semana, a mitad justo, de jueves. O sea, entrena hoy, mañana, pasado, descansa jueves, entrena viernes, sábado y partido el domingo a las 9. Ese partido contra el Racing de Ferrol. Hombre, pues partidazo, ¿no? Zona alta de la tabla ambos equipos. Ya están las entradas a la venta para ese partido precisamente. Entre 20 y 55 euros. El precio para adultos. Entre 11 y 22 para chavales, para juniors.
Domingo 9 de la noche, ¿no?
Domingo 9 de la noche.
Horario Champions. 4 menos cuarto. Es una hora fantástica para irnos de escaparates camino a Oviedo.
Pídele más a tu día a día. Nuevo Clase A de Mercedes-Benz. Más inteligente con su sistema MBUX 2.0. Más eficiente en su versión híbrida enchufable con hasta 80 kilómetros de autonomía eléctrica. Y más deportivo. Nuevo Clase A. Más clase para tu día a día.
A Darsa. Concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés. No, I'll be there. You will never be
alone. All I need is your love tonight. El Oviedo viene de jugar el que para mí es el mejor partido que ha jugado esta temporada. Contra el Racing de Ferrol, y por muchas cosas. Lo primero por el rival, porque llegaba segundo el Racing de Ferrol en ascenso directo, que no hay que olvidar esto, por recién ascendido que sea. Lo segundo por el escenario, porque en Amalata no ganaba nadie desde hacía 13 meses. Desde diciembre de 2022 no ganaba nadie en Amalata, que estaba todavía el Racing de Ferrol en Primera Federación. Y después por cómo gana el Oviedo. Porque el Oviedo gana mandando en el partido, sin apenas conceder ocasiones al Racing, generando muchísimo. Solo 3 disparos a puerta del Racing en el partido, 9 del Oviedo. Es a quién le ganas, dónde le ganas, en un estadio donde no había ganado nadie esta temporada y en muchos meses de la anterior, y cómo lo haces. Con unas sensaciones de equipo potente, unas sensaciones de equipo fuerte atrás, con recursos arriba, con jugadores que están alcanzando un nivel buenísimo. Sebas Moyano, por ejemplo, que está cada vez mejor. Colombato, que sigue a un nivel brutal. Jimmy, que está ayudando en los últimos partidos. El Oviedo está muy bien. Y hay 3 nombres propios después del partido en Amalata. Para mí el primero es Luis Carrión, por motivos evidentes, porque el Oviedo sería líder desde que Luis Carrión cogió el Oviedo, que es una barbaridad. Los números que está haciendo Luis Carrión es tremendo. Si tú quieres ascender en segunda división, tienes que perder muy poco, y ganar más de lo que empatas. El Oviedo lleva 2 derrotas con Carrión. En 4 meses ha perdido 2 veces. 8 victorias y 7 empates. Son unos números impresionantes. Y más allá de los números es el cambio del estilo. Porque ha conseguido hacer que el Oviedo juegue ofensivo, juegue atractivo. Y eso yo creo que también es parte del éxito que está teniendo Carrión. Que la gente se está enganchando mucho al equipo por cómo está funcionando el Oviedo. Lo atractivo que es de ver jugar el Oviedo. Y luego, en cuanto a jugadores, 2 nombres. Uno, el que hemos dicho, Sebas Moyano, que metió un golazo, que está cada vez mejor. Dijo Luis Carrión en sala de prensa que era un referente del Oviedo ahora mismo, y es verdad. Es insustituible seguramente ahora en el Oviedo Sebas Moyano. Borja Sánchez no jugó ni un minuto. O sea, lo va a tener muy complicado Borja Sánchez si quiere jugar en la izquierda en el Oviedo, porque Sebas Moyano va como un tiro. Y después Alemão. Hablábamos el jueves y alimentábamos el debate del delantero, porque Borja Bastón no está bien, a pesar de que sea el pichichi este año. Y llega Alemão el sábado en Amalata y mete un golazo, y los minutos que juega lo hace muy bien. Yo sigo diciendo lo mismo, no le podemos medir ni en lo bueno ni en lo malo jugando 10 minutos. Pero si es verdad que con el golazo que mete, con las sensaciones que deja, el chaval está trabajando bien y Borja Bastón está muy mal, pues el debate de la delantera está ahí. Y Alemão va pidiendo paso, sin lugar a duda. Antes de ir con Erifrade, vamos a escuchar al presidente del Oviedo, a Martín Peláez, porque ha hablado hoy Borja,
sí,
en ese acto, un poco sacando pecho de los muy buenos datos de merchandising del Oviedo esta temporada. Ha hablado de la noticia de mercado, que es la posible salida de Luismi, ¿no?, a México.
Es lo que los 9 días que quedan de mercado es el tema que tiene sobre la mesa el Real Oviedo, ¿no? Ahora mismo, en lo que se refiere al mercado, la posible salida de Luismi, y si sale Luismi, la incorporación de otro jugador, ¿no? Hay oferta para Luismi, y lo que tiene el jugador ahora mismo pues son dudas y así ha hablado, es la situación, la ha presentado Martín Peláez.
Es un gran jugador, nosotros contamos con él, es cierto que hay interés de algunos clubes por él, pero bueno, también lo estamos analizando, es una pieza muy importante en el equipo, entonces valoraremos en estos días junto con él y con el míster y bueno, con toda el área deportiva, pues qué es lo que más nos conviene. Para que salga tenemos que estar cubiertos. También es cierto que Omenchenko puede jugar ahí. Luismi, por supuesto, está inquieto porque, bueno, siempre que hay posibilidades de salir, de tener un contrato diferente, a lo mejor una mejora en lo económico, pues él está inquieto.
Menciona Martín Peláez a Omenchenko, pero luego sí que es verdad que dice el propio Martín Peláez que, bueno, claro, que llegaría en febrero, a primeros o incluso a mediados, en función del transcurso de la selección.
¿El 2 o el 11?
Que tiene que adaptarse, es decir, si se va Luismi, el Oviedo se movería en el mercado.
Sí.
O sea, ese es lo...
No se va Luismi sin recambio.
Exacto. Y lo ha dicho Martín Peláez. Ese es el planteamiento que tiene el Oviedo de aquí a final de mercado de fichajes. Más cosas que ha dejado Martín Peláez, la comparecencia. Bueno, ha hablado de la ciudad deportiva. Un tema que cada poco, ¿no?, sale a la primera plana con todos los problemas que está habiendo en torno a la Torres y ha establecido un nuevo horizonte temporal, un nuevo plazo temporal para saber noticias sobre la ciudad deportiva en el Real Oviedo, y es un plazo muy corto además.
Sí, nos urge ya tomar una decisión, pero bueno, los tiempos son los que tienen que ser y nosotros quisiéramos que sea, esperemos en febrero ya tener una resolución de lo que es la ciudad deportiva, pero bueno, estamos trabajando. O sea, lo antes posible, pues para nosotros es mucho mejor tener ya certezas y tiempos.
Febrero, estamos a 22 de enero, importante. O sea que es una decisión un periodo de tiempo muy corto.
Sí.
Y al último sonido sobre esa reunión con la Federación Española de Fútbol, sobre esa comida con el Sporting también en un restaurante de Gijón la semana pasada, ha salido al paso, ha hablado sobre esa comida Martín Peláez, dice que es una invitación de Pedro Rocha.
Bueno, qué bueno que toques el punto porque también por ahí dicen cosas que no, nosotros la verdad es que atendimos a una reunión que nos invitó el presidente de la Federación Española, nos invitaron a comer, la verdad es que la pasamos muy a gusto, estuvimos una hora, comimos muy rico, por cierto, y bueno, eso fue el Real Oviedo, nuestra prioridad es el Oviedo, nuestra ciudad deportiva, nuestro campeonato, y atendimos a una invitación del presidente.
Bueno, pues bien interesante, ¿eh? El Cofrade con Eri Frade, que es la sección referencia del oviedismo los lunes. 15 horas y 51 minutos, escaparates, y hablamos con Eri.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Lo que sucedió antes, durante y después del accidente del año 72, de ese vuelo entre Uruguay y Santiago de Chile, y en el que sobrevivieron 16 después de permanecer 72 días en la cordillera de los Andes. Roberto Canessa es uno de los supervivientes y es junto.
Y la idea de ver la cara de mi madre cuando dijera mamá no es hombre, es más que estoy vivo, y lo que lleva al hombre a hacer situaciones que la gente llama sobrenatural, pero yo pienso que son ultranaturales.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agrietar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara. Oh, you know it's not right.
15 horas y 53 minutos en directo, Deportes Cope Asturias. Abrimos el Cofrade con Eri Frade, una sección que ya la semana que viene ya viene profesionalizada, ya viene hasta con careta, la estamos cocinando. Hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, vaya golpe encima de la mesa del Oviedo, ¿eh?
Sí, es el qué y es el cómo, ¿no? Sobre todo. Incluso
sí.
Cuando el Oviedo iba por detrás del marcador, se vio que era un accidente, el equipo demostró que no tiene aquella mandíbula de cristal que tenía el año pasado a estas alturas. Y nada, se supo rehacer con la suma de todos, pero es que aparte, ya te digo, fue por el cómo, en un sitio donde no ganaba nadie,
claro.
Desde el Pleistoceno, te haces con el balón, empiezas a generar y te faltaba al principio un poco el último remate, pero luego ya cuando recibiste el picotazo de Losada, pues supiste reaccionar y manejar el partido fenomenalmente bien. Bueno, hasta Cristóbal, que no es dudoso tampoco de ser oviedista.
Ya.
reconoció la superioridad manifiesta del Oviedo. O sea que, ya te digo, yo estaba tranquilísimo viendo el partido y miraba así de reojo a Miguel Aguilar, que sabéis que es del Levante,
sí.
Y le decía, joder, tío, qué gusto da ver jugar al Oviedo. Y decía, sí, sí, la verdad es que juegan bien. Se le iba la vista al partido del Oviedo porque es que, bueno, no sé, yo tenía un poco idealizado el primer tiempo en Elda, por ejemplo.
Para mí fue el mejor partido de la temporada, Eri.
Y sí, fue ampliamente superado porque todo el mundo rayó a muy buen nivel. Es verdad que Borja Bastón está más flojete, o sí. Aparenta estar más flojete, pero tampoco podríamos saber qué trabajo hubieran hecho los delanteros que luego entraron de refresco si no hubiera hecho su desgaste primero Borja Bastón. Es que Borja Bastón tiene mucho nombre, centra muchas atenciones, se tiene que pegar mucho. No está bien con balón, no está fino en las descargas, en las dejadas ni en el remate, pero no deja de hacer un trabajo que tan importante debe ser porque ahí sigue.
Sabes que está muy abierto el debate del delantero.
Sí, sí, lo sé, porque a un delantero se le piden goles, pero es que los entrenadores algo tienen que ver ahí, ¿no?
¿Tú no lo cambiarías?
Yo, hombre, creo que hay que ir probando cosas en función también de las características de la defensa del rival, a ver dónde puedes hacerle más daño. Supongo que habrá defensas a las que le haga más daño el fútbol directo y defensas a las que les haga más daño el que el balón se mueva rápido por el suelo. Hmm. Y es que no tienen nada que ver Alemão con Bastón.
No, nada. Y claro. Te digo más, yo creo que no lo va a cambiar, ¿eh? Pero creo que también es una decisión muy motivada por el vestuario, más allá
de... Y si un día necesitas, pues, coger y tocar, atraer, para luego buscar a la espalda de entre defensa y central, pues a lo mejor Masca es el ideal. Creo que hay minutos, partidos y situaciones para todo el mundo.
Hay mucha gente, muchos jugadores.
¿Que no está bien Bastón como estuvo? No, pero yo creo que es más que nada porque no materializa. Si él, la que le cae, la mete, pues yo creo que la gente no estaría tan pendiente de su labor. Creo que es una labor sorda.
¿Qué opinas sobre la oferta que tiene Luismi de México? Son 300.000 euros, termina contrato en junio. ¿Le daría salida? ¿Lo consideras indispensable?
Estoy totalmente de acuerdo con el presidente porque es exactamente lo mismo que hago yo y que le he dicho que iba a hacer a mis futbolistas en el Lenense. O sea, si alguno se quiere marchar porque no está a gusto, porque tiene una oferta mejor, porque tiene otro plan de vida y tal, me parece muy bien, pero tiene que esperar a que haya otro recambio.
Claro.
Y creo que es la manera de funcionar. Es verdad que Luismi a lo mejor en este Oviedo de Carrión no tiene... el encaje tan fácil.
Yo también lo pienso.
Más que nada porque este Luismi de la segunda etapa en el Oviedo no tiene el mismo pie que el Luismi de la primera, eso creo yo. Luismi a mí me enamoraba porque no solo trabajaba y restaba balones, sino que los movía con un criterio fantástico, no solo a la corta, sino también en la media y en la larga distancia, y creo que eso ahora por lo que sea no lo tiene. Pero vamos, que no hay que descapitalizar ni un ápice la plantilla porque... está todo francamente bien y si se va Luismi tiene que ser por otro que dé el mismo trabajo o parecido.
La última que te hago, ¿a qué te suena lo de marcar febrero como fecha límite para la Ciudad Deportiva?
Pues me parece muy bien porque todas las cosas tienen que tener un límite. Lo que dice Martín Peláez, por lo que yo más o menos manejo a través de fuentes políticas y de la operación, es exactamente así, que sí. Hay un plazo que es además en febrero y que es pronto, y es verdad que lo importante es el tiempo, y son los tiempos, pero tienen que ser tiempos factibles para todos. Esto no es un videojuego en el que tú coges, le das al botón casa y aparece una casa, le das al botón campo de fútbol y aparece un campo de fútbol. Entonces creo que por ahí se está moviendo el tema plazos, pero en todos los sentidos. No solo los plazos políticos y de licencias y de todas estas historias que se nos escapan administrativas, más administrativas que políticas, sino también de cómo, cuándo, dónde y en qué tiempo se construyen las cosas.
Vale, pues hasta aquí el cofrade de este lunes. Insisto, el próximo lunes ya con indicativo. Vamos a profesionalizar esta sección. Bueno. Eri, un abrazo fuerte.
Otro.
Vamos cerrando.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Hay coches que solo pasan una vez, como el Citroën C3 desde 13.900 euros con entrega inmediata solo por esta vez y solo este mes. Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Cerramos con más resultados y titulares del fin de semana, Borja.
En segunda federación, victoria del Real Avilés en casa contra el Racing Villalbés, empates de Langreo y Marino, derrotas de Vetusta y Covadonga. En tercera, el Sporting B pierde el liderato, empató en casa del Titánico y lo aprovechó el Llanera, que ganó al Ceares, tercer clasificado. Y en baloncesto, derrota del Oviedo Baloncesto ante un equipo de la zona baja, ante Menorca.
Vale, Borja, muchas gracias.
A ti, abrazo.
Despedimos y mañana volvemos, 3 y 25 como siempre en Deportes Copia Asturias, desde la Cañada Real Molinón con el tertulión del Sporting. Te quedas con la tarde, actualizamos información y deporte en Asturias en la linterna. Adiós.